De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La Liga Sobal está siendo jornada tras jornada una gran caja de sorpresas. El Bidasoa gana al Juan Fersa Grupo Fergara. El Cuatro Rayas Valladolid vence en una cancha tan complicada como la del frigorífico Morrazo. El Fertiberia Puerto Segundo también gana en Pamplona y la zona media de la clasificación se complica. ¡Ojo con las plazas de descenso! En el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, el Fútbol Club Barcelona salió bien parado, ya que le tocó el Aalborg de Dinamarca. En los cuartos de final ida de la Copa del Rey, los resultados fueron los previsibles, aunque este mismo miércoles en los partidos de vuelta conoceremos los cuatro conjuntos que disputarán la Final Four. También se sortearon los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina y muchas cosas más. Hoy en De Rosca abordaremos todos los temas de actualidad y tendremos entrevistas muy interesantes. Será un programa muy intenso, muy interesante en esta nueva era que ya comienza en De Rosca respecto al tratamiento. En este programa, en esta casa, la cadena COPE y mío respecto a algunas personas e instituciones del mundo del balonmano. Hoy regresa la sección Mis Pajaritos, como antes, con toda su fuerza. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo detalle. ¡Atentos! En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Qué largo se me ha hecho el fin de semana esperando este momento. Buenos días.
Muy buenos días. Fernando Urra, en COPE Pamplona. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos, muy buenas.
Aquí en Madrid, Emilio Borgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Sonrisas indisimuladas, porque es que los pajaritos parece que se les han quitado el bozal, no sé.
Y el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas, hola, ¿qué tal?
Pues buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues si os parece, hoy va a ser un programa muy condensado, con mucho contenido. No perdemos tiempo y nos vamos, como siempre, con ese bloque de resultados de la jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Liga Asobal, que ya está en la jornada vigésima y, como decía ya al principio, resultados sorpresas que aprietan de cintura para abajo de la clasificación, porque los que están en puesto de descenso quieren salir y otros se están complicando la vida, Juan Carlos.
Si esta semana hubiera habido boleto de quiniela en la Liga Asobal, muy pocos acertantes habrían conseguido el pleno. Frigoríficos Morrazo 24, Cuatro Rayas Valladolid 26, Balonmano Aragón 29, Naturhaus La Rioja 36, Bidasoa de Irún 26, Juan Fersa Grupo Fegar 24, el Betia Naitasuna 25, Fertiberia Puerto Sagunto 26, Fraikin Balonmano Granollers 30, Balonmano Huesca 20, Ángel Ximénez Puente Genil 25, Fútbol Club Barcelona 32, Balonmano Guadalajara 22, Global Caja Ciudad Encantada 22 y Real y Ademar de León 37, Villa de Aranda, Top Rivera 29. La clasificación no cambia de líder, no cambia de inquilinos europeos, pero sí cambia de inquilinos al descenso y sobre todo de colista. 40 puntos para el Fútbol Club Barcelona, 32 puntos segunda plaza para Fraikin Balonmano Granollers, 30 puntos tiene Naturhaus La Rioja, con 26 puntos le sigue el Balonmano Huesca, quinta plaza para Guadalajara con 23, 21 puntos tienen el Betia Naitasuna y Real Ademar de León, con 18 dos equipos, octavo Balonmano Aragón, noveno Global Caja Ciudad Encantada. con 16 ya no pueden estar tan tranquilos, décimo Frigoríficos Morrazo y Juan Fersa Grupo Fegar, 15 puntos para Ángel Ximénez Puente Genil, con 14 Fertiberia Puerto Sagunto, 12 puntos fuera del descenso después de muchas semanas, 4 Rayas Balonmano Valladolid y con 9 puntos Bidasoa de Irún, que abandona el farolillo rojo que ahora ocupa el Villa de Aranda Top Rivera. La próxima jornada, se me caen las lágrimas cuando veo que todos los partidos se disputan en la jornada de sábado. Empezamos a las 6 de la tarde con el Fútbol Club Barcelona Fraikin Balomano Granollers. 6 y media de la tarde hasta 3 partidos. Fertiberia Puerto Sagunto Bidasoa de Irún. Global Caja Ciudad Encantada Ángel Ximénez Puente Genil. Y Naturhaus La Rioja Real Ademar. A las 7 arrancará el Villa de Aranda Top Rivera ante el Balomano Guadalajara. A las 8 de la tarde, Juan Fersa Grupo Fegar, Frigoríficos Morrazo y 4 Rayas Valladolid, Balonmano Aragón. Cerrará la jornada a las 8 y media el Balonmano Huesca, el Betis Anaitasun.
Y los partidos que podéis ver por la tele a las 6 y media es en Naturhaus La Rioja Real Ademar de León por Sportmanía, y a las 6 de la tarde, es decir, media hora antes, el Fútbol Club Barcelona Fraikin Balonmano Granollers, que irá por Teledeporte. Antes comentaba que la Copa de Su Majestad el Rey se disputaron los cuartos de ida la semana pasada. Esta es pasado mañana, porque este programa se graba los lunes. Pasado mañana, pues habrá evidentemente ese partido de vuelta de los cuartos de final. Raquel Pigueras, cuéntanos cómo quedaron los de ida y a qué hora, y los enfrentamientos de los de vuelta.
La ida de los cuartos de final de la Copa del Rey acabó con estos resultados. Fertiberia Puerto Sagunto 21, Fútbol Club Barcelona 42, Fútbol Club Barcelona B 28, Balonmano Huesca 30, Fraikin Granollers 26, Juan Fersa Grupo Fegar 18, y empataron a 29 el Balonmano Aragón y el Beitia Naitasuna. A la vuelta de los cuartos arranca mañana a las 8, Fútbol Club Barcelona Fertiberia Puerto Sagunto, el miércoles a las 8 el Beitia Naitasuna Balonmano Aragón, a las 8 y media Balonmano Huesca Fútbol Club Barcelona B, y también a las 8 y media Juan Fersa Grupo Fegar Fraikin Balonmano Granollers.
En la división de honor femenina, jornada 18ª, y aprovecha el Vera Vera para escaparse un poquito, ¿no?
Así es, mete un poquito de ventaja más con el Betis Alcobendas, después del triunfo y del empate en el partido de la jornada, que era, es el Betis Alcobendas contra Rocasa hacia Gran Canaria, que fue precioso y que se saldó con empate a 31 tantos, así que vamos a repasar todos los resultados de esta jornada. Recordamos, ya 18 se han jugado de esta división de honor del balonmano femenino. Castelldefels 28, Adesal Córdoba 34, Veravera 32, Cañamelas Valencia 17, Aula Cultural Vivero Serol 26, Porriño 22, Cucuyaga Echevarri 19, Prose Tecnisa Zuazo 25, El Betis Alcobendas 31, Rocasa hacia Gran Canaria 31, Mar Alicante 24, Atlético Guardés, Mecale Atlético Guardés 31, con Carmen Martín en las gradas, nuevo fichaje de las gallegas, y Cleva León 32, Elche Mustang 24. Con esto notan en la clasificación, Veravera es líder, 32 puntos, 30 para el Betis Alcobendas, 29 para Rocasa hacia Gran Canaria. Ahí están los tres que se van a disputar el título y las plazas aledañas. El cuarto clasificado sigue siendo el Mecale Atlético Guardés con 22 puntos, con 19 están Porriño y Elche, quintas y sextas. Séptimo, el conjunto de la Aula Cultural Vivero Serol con 16 puntos, igual que el Zuazo, que es octavo. 14 puntos tiene Cañamelar Valencia, 13 Cleva León y Mar Alicante, y aquí empieza el lío. Duodécimo, Adesal Córdoba, 10 puntos. Penúltimo, Castelldefels, 10 puntos, y colista Cucuyaga Echevarri con 9 puntos. Próxima jornada, toda en sábado, salvo el viernes, hay un partido, la de Sal Córdoba contra el Balonmano Veravera a las 9 menos cuarto de la noche. El sábado ya a las 6 de la tarde, ese Porriño Cucuyaga Echevarri, a las 6 y media Rocasa Mar Alicante, a las 7 de la tarde el choque entre el Prosetecnisa Zuazo y el Betis Alcobendas, a las 7 y media Cañamelar Valencia contra Aula Cultural Viveros Erol, a las 8 de la tarde cierran la jornada dos partidos, el que disputarán el Elche contra Castelldefels y el Mecalia Atlético Guardés contra el Cleva León, lo que puede ser, veremos, el debut de Carmen Martín con las gallegas. También tenemos representación española de algunas guerreras, cada vez menos en competiciones europeas. En Champions, en el grupo 1, es líder el Thuringer de Barbosa, que ganó en pista del Sabehof 26-32 con 5 goles de la guerrera, y el Vardar, que perdió en Dinamarca ante el Midtjylland 25-24 con Begoña Fernández, pero Begoña no marcó. En ese grupo, como decimos, el Thuringer es líder con 6 puntos, el Vardar de Begoña tiene 5. Así que los dos ahora mismo estarían clasificados para la Final Four de esta categoría. En el grupo 2, victoria del Budugnos 22-17 en pista del Larvik y victoria del Gior en pista del Krim 22-24. Las de Ambros ya están clasificadas para la Final Four, así que ya tendremos una representación española segura, que será el técnico canario Ambros Martín. En EHF sabemos que el Leverkusen ha caído eliminado, el Leverkusen de Nayara Gotku ante el Astrakhan perdió sus dos partidos con 12 goles en conjunto de la guerrera de Nayara Egotko. En Recopa ha caído eliminado, en este caso, mejor dicho, en la ida ha perdido, para ser más exactos, el Fleury de Bea Fernández, que anotó 7 goles, de Marta López, que marcó 4, y de Marta Manguein, el de Carla Francisco. Bueno, pues en este caso 28-32 vencieron las rusas en la pista francesa. Y hoy, hablamos del lunes, cuando se graba este programa, juega Nerea Pena y su el cargo en la pista del Vibor. Y hemos tenido también, por cierto, en la Copa de la Reina, sorteo de los cuartos de final y horarios con los siguientes choques. En Mar-Alicante, Mecal Atlético Guardés se jugará ese 14 de marzo a las 12 de mediodía. El Elche Rocasa, que se jugará a las 4 menos cuarto de la tarde. A las 6 de la tarde, el Elbete Alcobendas Porriño. Y a las 8 y cuarto, el Zuazo Vera Vera. Las semifinales serán a la 1 y media y a las 4 de la tarde del día 15 de marzo. Y la final será el 16 de marzo a la 1 de mediodía. Y hemos tenido también convocatoria de las guerreras con algunas novedades. Recordamos, las porteras son Cristina González y Silvia Navarro, con Bea Escribano, una de las novedades, y Macarena Aguilar como centrales. Marta Mangué estará en el lateral derecho, con Sandy Barbosa, Bea Fernández, Lara González, Nelly Carla Alberto y Nerea Pena y Patria Lorza también en la primera línea. Marta López como única extremo derecho, con Eli Pinedo y Nayara Gotkin como lateral, como extremos izquierdos, y el único pivote, digamos, puro, que será Eli Chávez.
Por cierto, hablando de ese sorteo de la Copa de la Reina, menudo fiasco el streaming de la Real Federación Española de Balonmano, que no se pudo ver porque fallaba el internet o no sé qué fallaba desde la sala donde se estaba realizando ese sorteo. Espero que ese streaming que nos prometen, que parece que el maná del balonmano español, pues se pueda ver en esos partidos de la Copa Su Majestad la Reina.
Sobre el balonmano femenino, sobre esta jornada, yo tendría que decir, porque fui uno de los pocos testigos que vio ese partido, que es una de las reflexiones a las que yo quiero llegar, entre el Beti Alcobendas y Rocasa. Fue un gran partido, como ha dicho Fernando, muy bonito, muy disputado hasta el final. No tiró la toalla nunca Rocasa y se llevó un punto cuando parecía que iba a ganar bien el Beti Alcobendas. Mi reflexión es que no había mucha gente, había poca gente. En primer lugar, la hora, pues las 5 de la tarde, se había adelantado una hora. Luego el tiempo pues tampoco estaba todo muy negro, parecía que iba a caer una tormenta de miedo, sí. Y desde luego, pues es una reflexión, el segundo partido más interesante de la Liga Femenina, que no atraiga esta Alcobendas Madrid, que no atraiga gente, pues la verdad es que es una pena, y yo creo que es una reflexión que tenemos que tomar todos y que esto tiene que dar un giro importante. Y luego la otra...
Y ahí se hace la copa, ¿eh?
Sí,
es la realidad que tenemos.
Sí. No, es que eso es lo que hay que asumir, que es lo que tenemos. Entonces lo que hay que intentar es no tenerlo y mejorarlo. Y en cuanto a otra reflexión, es el fichaje de Carmen Martín en Aguarda. Y sobre todo al César, lo que es del César, en este caso a Vicente Soler, lo que es de Vicente Soler, que fue el que adelantó esa
información.
No voy a decir primicia, ni exclusiva, ni nada de nada, el que adelantó esa información. Uh-huh. Y bueno, pues realmente en otros medios no ha sido recogido así, resaltando la labor de Vicente Soler.
Vamos, que eso, no se ha reconocido la paternidad de la información, como pasa
habitual,
muchas
Fernando,
veces.
Eso es lo habitual.
De todas formas, leí otro día, y ahora sí, no te sabría decir dónde, una página en inglés, ¿se va a Carmen luego a Bucarest?
Sí,
me parece, ¿verdad?
Sí, Bucarest, sí. Parece que ha firmado Soler dos también, años con Bucarest.
Vicente
dos años,
Soler es, también Soler. Lo decía. Que,
vale.
Pues no, sí, Carmen, ha fichado tres meses.
Hasta luego, final de temporada.
Y que luego se iba a un equipo de Bucarest.
La Rumanía, sí.
Vayamos con la división de honor plata masculina, jornada 21, Emilio.
En efecto, ese marcaba el inicio del último tercio de la competición, es decir, estamos a 9 partidos de acabar esta fase regular para meterse luego en todos los temas de playoff, ascensos, descensos y similares. Y la terna goma que se va haciendo en esta categoría, pues bueno, pues cada vez se está destensando más y ya se confirma que a las, bueno, las características que lleva el Barcelona B para seguir siendo el líder impenitente de esta categoría, pues ya saca 5 puntos al segundo, un segundo puesto o equivalente al ascenso directo de la Liga Sobal, que se está decantando ya en favor de Alcobendas y Benidorm, que han cobrado una ligera ventaja sobre Gofi Sinfín, Zaraut, Zamora y los dos gallegos, Academia Octavio Teucro, que están muy regulares, que son los que ahora mismo pueden aspirar a este playoff de ascenso. La jornada muy, muy intensa, porque tanto los madrileños de Alcobendas, que fueron a ganar y muy bien, yo creo que es el primer resultado tan convincente, quizás con el de Teucro, fueron a ganar en Zaraut, en la guipuzcoana Zaraut, y luego el Benidorm, que le costó, pero también a los santandrinos del Go Fishing Field también le apartaron de esa fase. Los resultados de esta categoría, aquí están: Chapela 25, Barcelona B 33, Torrelavega 31, Pozo Blanco 25, Bordils 23, Zamora 30, Academia Octavio 29, Antequera 34, Baracaldo 36, Herenza 25, Zaraut 28, Alcobendas 36, Teucro 34, Ars Palma del Río 26 y Benidorm 30, Go Fit Sin Fin 27. En la clasificación, primera posición para el Barcelona B con 34, esa plaza de ascenso de momento para el Alcobendas segundo con 29, Benidorm 28, un triple empate para la cuarta posición, Go Fit Sin Fin, Zaraut y Zamora con 25, el Antequera de momento figura con 24 porque el comité de competición parece que se está tomando con tranquilidad manifiesta su incomparecencia en Zaraut de hace ya 2 semanas, en principio no le hemos quitado ningún punto, aunque no le hayamos dado el partido, detrás de los antequeranos Teucro con 23, Academia Octavio 22, Baracaldo 21, cerrando ese grupo de teóricos aspirantes al playoff y ya pensando más en la plaza de permanencia, Pozo Blanco 19, Bordils 18, Torrelavega 16, Chapela 14, Ars Palma del Río 9 y Herenza 4. La jornada número 22 del próximo sábado con estos enfrentamientos: Pozo Blanco, Barcelona B, Zamora, Torrelavega, Antequera, Bordils, Herenza, Academia Octavio, Alcobendas, Baracaldo, Ars Palma del Río, Zaraut, Go Fit Sin Fin, Teucro y Benidorm, Chapela.
Para terminar este bloque, recordamos el sorteo de octavos de final de la Champions League. Zaporoje, Kiel, Albor de Dinamarca, Fútbol Club Barcelona, Vardar Skopje de Hamburgo, Wisla Plock, Bethpren, Gorenje Belenje, Paris Saint-Germain, Celje Pivovarna, Flensburg Haldemir, Metalurg frente a Kolding y Vive Targi Kielsen entre Ring Neckar Owen. Nos vamos con nuestro primer invitado. Uno de nuestros juniors de oro esta temporada fichado por uno de los conjuntos recién ascendidos a la Liga Sobal. Y la verdad es que está realizando una espléndida campaña. Su trayectoria con la selección española junior ha sido tremenda y llena de éxitos, lo mismo que sus compañeros. Y evidentemente ellos son el gran relevo de cara al futuro de los actuales hispanos, aunque la verdad es que en su puesto tiene y tendrá una gran competencia. Nuestro invitado de hoy en De Rosca es el cancerbero del Ángel Jiménez Puente Genil, el gran portero Daniel Arguillas. Hola Dani, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, supongo que muy contento, satisfecho de cómo está siendo tu actuación bajo los palos en lo que llevamos de temporada, ¿no?
La verdad que sí, contento, pero ahí un poquito, aún queda mucha temporada y muchas cosas por realizar todavía.
Sí, ¿cómo se lo pusisteis, yo diría, de complicado al todopoderoso Barcelona el otro día, porque la verdad es que tuvieron que sudar para ganaros.
La verdad que sí, estuvimos ahí hasta la segunda parte empatadillos, hasta el minuto 15 de la segunda más o menos, después ya ellos se despegaron un poquito, que es lo que hace siempre el factor físico, los relevos, etcétera, pero bueno, la verdad es que estuvimos súper contentos de cómo llevamos el partido, sobre todo contra un Barcelona, que es un partido que hay veces que ya no sabes ni cómo afrontar, ¿no? Por toda la calidad que tienen, por cómo juegan, pero bueno, y los resultados que están haciendo. Pero estuvimos ahí, disfrutamos, sobre todo el público disfrutó un montón y nos fuimos con muy buen sabor de boca.
Eso te iba a decir, que el público está siendo, Dani, clave para vosotros en esa bombonera donde no llega a 1000 los espectadores, la presión que ejercen en los partidos de casa.
La verdad es que el público de aquí es fantástico, sobre todo el apoyo, vaya bien o vaya mal el partido, incluso en momentos que puedes cometer un error, ellos te siguen animando, te ovacionan, así que es increíble y todo el pueblo está volcado con el balonmano y que en estos tiempos que corren, que sabemos que otros deportes son los protagonistas, estar en un sitio donde solo se vive el balonmano, para cualquier jugador es un lujo y un sueño hecho realidad.
Hola Dani, buenos días, soy Emilio Borgojo. ¿Qué tal te van las cosas? Bien, ¿verdad?
Bien, muy bien, contento.
Oye, la pregunta para romper el juego sería, me imagino que no dudaste en absoluto cuando te vino la posibilidad de jugar en Puente Genil, porque un chico joven, portero o jugador de campo, da igual, lo que quiere es jugar para acabar de formarse, o sea que ahí te vas a hinchar a jugar, me imagino, ¿no?
La verdad que ni lo dudé. Llegó justo antes de irme con la selección el año pasado la opción y acepté rápidamente porque sabía que en un equipo que está en formación, sobre todo con un proyecto nuevo, la gente joven es a la que más cancha le pueden dar y aunque tengo un gran rival en la portería, que más que rival es compañero como es Paco, pero estoy aprendiendo un montón de él y todos los minutos que juego me sigue ayudando, me sigue ilustrando y además que estoy muy contento.
Oye, y menuda promoción la que os estáis marcando los juniors de oro, que bueno, que esto ya no es de que sea de 2-3 años, es que ya son unos cuantos años y encima las circunstancias, aunque sean por un motivo desagradable como es que no hay dinero, en definitiva, pues chico, estáis acelerando etapas de formación y en la portería también, o sea que no es que hayamos estado huérfanos de porteros en un tiempo, pero ahora es que salís como debajo, como los champiñones debajo de las piedras, ¿no?
De faltar un poquillo ahora y demasiado.
Ya.
No, el problema es que al no haber dinero la gente ha tenido que tirar de la cantera y sobre todo una buena generación que de lo malo hay que sacar lo que puedas, pues tenemos todas nuestras oportunidades y estamos demostrando que no solo ha sido con los de nuestra edad, que en Asobal podemos dar de qué hablar y tirar también del equipo.
Oye, y hablando de canteras, cuéntale un poco a nuestros oyentes, tú de qué cantera y qué proyectos tienes de volver a tus orígenes y estas cosas. ¿Cómo llevas eso? A ver, porque ya estarás pensando a corto o medio plazo volver otra vez a un sitio interesante, ¿no? O más interesante.
Bueno, yo es que he estado en las dos canteras de Cataluña, digamos, las dos mejores de España, como son Granollers y Barcelona.
Exacto.
Aunque justo antes de ir a Sobal yo estaba en Granollers, y nada, la verdad es que ¿qué te diría? Que siempre hace ilusión volver a casa, sobre todo a jugar a Sobal allí donde te has iniciado, pero que te digo que si te reciben de esta manera fuera, no tienes ningún problema porque te sientes como en casa desde el primer día.
O sea que aquí no tienes prisa por volver rápidamente, ¿verdad?
No, la verdad que no. Mi familia me apoya, tengo apoyo externo y sobre todo aquí la gente me trata como si fuera de aquí de toda la vida. Así que estoy muy contento y disfruto cada día como si estuviera en mi casa.
Hola Dani, un saludo desde Valladolid. Buenos días.
Buenos días.
Oye, te iba a preguntar, cuando desde Puente Genil miráis para atrás la clasificación, ¿hay algún equipo que os preocupe especialmente más que otro? ¿Puerto Sagunto, Valladolid, Irún, Aranda?
La verdad es que nos preocupan todos. Lo que nos preocupan es la distancia de puntos que teníamos y cómo se puede acortar un pelín cuando a la mínima tienes un error o por calendario es más normal no puntuar. Que y además este fin de semana Valladolid ha puntuado en Cangas, Irún ha puntuado ante Juan Fersa, que es un rival muy duro, y entonces yo creo que la liga que podíamos tener un poquito más tranquila con lo que habíamos hecho al principio de la segunda vuelta se nos va a quedar mucho más apretada ahora, a ver si nosotros también sacamos resultados inesperados como están habiendo y seguimos respirando tranquilos, porque si no va a ser un final de liga de infarto.
Pero tenéis casi a la misma distancia el descenso, 6 puntos, un poquito más de 6 Europa. Yo no sé cuál es vuestro objetivo realmente, si sois ambiciosos o queréis ser prudentes.
Somos ambiciosos porque queremos el máximo, pero a la misma vez tenemos que ser muy prudentes, porque si miramos demasiado para adelante nos vamos a comer los portes que hay por medio, como se dice siempre, ¿no? Así que tenemos que seguir trabajando, y eso, si se acerca a Europa, pues pensar, pero nuestro principal objetivo es no descender, que es lo que se marcó a final de temporada, lo que estamos haciendo bien, y si vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, pero siempre con los pies en la tierra, que es lo más importante, que no puede ser pensar para arriba y después que la liga se apriete y tener un susto grande.
Oye, Dani, y por mi parte, perdona, termino. Cuando os juntáis en las categorías inferiores de las selecciones y habláis entre vosotros, ¿cómo os veis? ¿Como una generación de futuros emigrantes a otras ligas de Europa, o confiáis en que vuestra generación sí va a poder desarrollar su carrera en España?
Depende mucho la idea que tenga personal cada uno, pero yo creo que ahora mismo nos vemos emigrantes todos. Todos los juniors y cualquiera que esté, ya que, dada la situación, lo más triste no es, como dice mucha gente, que ha bajado el nivel o no ha bajado el nivel. El problema que hay realmente es el económico, ¿no? Que muchos equipos no pueden pagar el completo del contrato, y eso es muy peligroso, ya que te encuentras viviendo en otra ciudad donde no tienes igual apoyo económico de casa, etcétera, te tienes que mantener tú, y eso se hace muy duro.
Dani, soy Alberto Salinas, buenos días.
Buenos días.
Mira, era preguntarte, dada tu trayectoria y precisamente en esta temporada, ¿ya has recibido alguna oferta tu representante o tú mismo alguna llamada?
No, de momento no se ha movido la cosa.
Bueno, pero ya sabes, por ejemplo, que en Huesca Rodrigo Corrales se va.
Sí, sí, lo tengo entendido, se va a Wisla Płock, a Polonia.
Y no Nolasco, sé... Nolasco es uno de los técnicos que mira siempre hacia la categoría junior.
Hombre, la verdad es que ha sacado un montón de jugadores ya, y Marcelo está haciendo un temporadón este año, cuando se le ve una clara proyección enorme a Marcelo. No se sabe. Eso es seguir trabajando, y el resultado del trabajo son las ofertas.
Pero ahora mismo tienes una temporada con Ángel Jiménez, o tienes más.
¿Vas cedido de Granollers? No, yo soy libre. Sí. O sea, no voy cedido ni nada. Sí. No, pero no estoy cedido por ningún club ni nada. Yo tengo contrato y hasta final de temporada.
Oye, Dani, óyemelo de nuevo. Explícale también un poco a nuestros oyentes. Bueno, tú vienes de una cantera catalana donde han pasado y hay grandes porteros. El portero quizás sea el puesto específico en el que más se fija. Vamos, yo cuando jugaba y estas cosas, los jugadores de campo a lo mejor tienen menos ídolos, por decirlo de alguna forma, pero los porteros sí que los tenían. ¿A quién quiere parecerse Dani Arguillas? De los grandes porteros que ha habido allí en aquella cantera catalana, aunque unos sean de allí y otros sean de fuera.
Dani, pero ten en cuenta que Emilio conoció a Perramón, ¿eh?
No, tienes que afinar mucho, bueno, tienes que afinar mucho porque...
No,
Perramón, Belilla, un montón de gente. No, sí. Quiero decir...
Yo por situar al chaval.
Es que le he dicho a Mon lo de Belilla, porque él a Belilla mejor no lo conocía. Perramón le sonaba más.
Perramón.
Bueno, a ver, Dani, cuéntanos, ¿a quién quieres parecerte, o qué características crees que se asimilan con tu forma de parar?
Yo te voy a tener que saltar un pelín la pregunta, vale. Este caso, por lo de porteros que han jugado en Granollers, pero un portero que siempre me ha encantado muchísimo, bueno, dos porteros que son nórdicos los dos, y por su manera de parar, sobre todo por su carácter de superación, siempre me ha gustado muchísimo. Thomas Svensson, que ha sido un grande.
Casi nadie.
Y Kasper Wiig también, pero más que nada no por su forma de parar, ya que la escuela, digamos, española es diferente, es muy diferente a la forma de parar, pero sobre todo por su poder de superación, es lo que creo que todos los deportistas tendrían que tener. Oye, ese carácter, esa fuerza y ese poder de superación que tienen ellos.
Oye, y tú que has mamado en las dos canteras, precisamente las dos mejores canteras del balonmano español, ¿qué diferencia hay entre Fútbol Club Barcelona y Granollers?
A ver, el Fútbol Club Barcelona es una cantera donde busca títulos, sean infantiles, cadetes, juveniles, lo que sea, y es una cantera donde incluso los entrenamientos se hacen en muchas veces más duros que los partidos, en cuanto a golpes, en cuanto a intensidad, ya que entrenas 2 horas, pero 2 horas que no paras de correr, no paras de sacrificarte, y sabes que el entrenamiento es tu escaparate para jugar al partido. Si tú lo entrenas bien, no vas a jugar porque tienes otros 2 jugadores perfectamente que pueden estar en tu puesto, ¿no? Ya que cuando yo estaba, nuestra plantilla eran de 18, por ejemplo, y todos podíamos jugar, todos éramos titulares, así, y Granollers en ese campo es muy diferente, ya que quiere títulos, pero pule mucho más el juego, pule mucho más a los jugadores, busca más para el primer equipo, ya que es un club que nunca ha sido muy bollante económicamente, pero siempre ha sido brillante con jugadores de la cantera, como ha salido Álvaro Ferré, ha salido Antonio García, Cristian Manmagro y muchos otros jugadores que ahora también están están fuera o están en la selección.
Yo creo, soy Emilio de nuevo, creo que estarás de acuerdo, por supuesto que sí, yo estoy en que Granollers es la mejor cantera del balonmano español históricamente, de toda la vida. Vamos, y hablándole a mi compañero Amón, yo también estuve en la primera final europea de la Recopa, en la vieja Bombonera de Granollers, donde había un muro allí que te estrellabas, a lo mejor Dani ha jugado y tal, contra el Dankersen alemán, o sea que tú a lo mejor ni habías nacido. Bueno, Dani seguro que no, pero tú tampoco.
¿De qué año estamos hablando?
Del, yo digo, del 70 y poco.
De otro siglo, ¿eh?
Del 70 y poco. Era yo, bueno, recién destetado.
Alevín. Tú sí conoces, ¿verdad, Dani, ese viejo pabellón de allí de Granollers, que sobre todo para los que venían a matar a los porteros se estrellaban contra la pared, ¿no? ¿O no llegaste a verla?
Sí, he jugado allí, vale. Además. Es un pabellón que tienen Granollers para, por ejemplo, para jugar en la Cup de Granollers, sí, sí. Aunque es un gran torneo y la verdad que lo utilizan, y sí que es un poco peligrosillo con esos muros, para los extremos sobre todo.
Además el portero les dice, oye, que te vas a estrellar, ¿no? Frena.
Para.
Es una táctica que se
Miguel emplea. Roca era el entrenador, ¿no?
Sí, en aquella época sí. Bueno, a Dani no se lo preguntes, que
no.
A Dani a Roca lo debe conocer, pero por otras cosas, no de cuando era entrenador.
No, pero conozco, ¿os acordáis de Miquel Prats?
Sí.
Además tengo una buena amistad con ese señor debido a que se lleva muy bien con mi padre y todo, y la verdad que lo conozco, y mira, es una excelente persona, y he visto algún vídeo y fotos de aquel partido.
El equipo aquel vallesano creo que lo dirigía como central, Viaña, padre, no sí, te digo casi nada.
Sí.
Bueno, eso son las aventuras del abuelo, ya sabes. Oye, pero de todas formas, tu trayectoria está siendo convincente, estás contento ahí en Puente Genil, lo que pasa que digamos que la liga con pocos extranjeros tiene mucha emoción, pero tú notas quizás menos calidad en el lanzamiento, más ir a estrellarse contra el portero que localizar bien los lanzamientos. ¿Tú cómo lo estás viendo ahora que estás ya arriba en la élite?
Hombre, ha cambiado mucho. Siempre antes te aparecía Melisi, cuando apareció León, te aparecían grandes jugadorazos en equipos, que eran jugadores de la élite de lanzar de cadera y cruzar el balón a la escuadra y tal. Ahora yo creo que es diferente, es más hacer pantallas y un lanzamiento, pero más localizado en algunos momentos del partido, ¿no? Debido y se nota más cuando hay un cansancio, donde se lanza más. Yo pienso que no es que haya menos calidad, pero sí que hay un registro diferente de lanzamientos en cuanto podía haber antes. que no está el típico lanzador que saltaba de 12 metros y la metía una escuadra, otra escuadra, debido a que ya no hay extranjeros, todos somos de aquí y muchísimos jóvenes.
Daniel Arguellas, el portero del Ángel Jiménez Puente Janil, uno de nuestros juniors de oro. Dani, que te deseamos mucha suerte, que te seguiremos semana a semana y, por supuesto, esa trayectoria que tienes dentro del mundo del balonmano, que esperamos mucho de vosotros, de los juniors de oro, de cara al futuro. Y lo dicho, gracias por atendernos y mucha suerte. Un fuerte abrazo, Dani.
Muchísimas gracias por este gran ratito hablando de balonmano.
Gracias, un abrazo, Dani. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care what we do. If they do, sí, la semana pasada dialogábamos con uno de los grandes entrenadores españoles que está haciendo historia en el mundo. Esta semana, pues la verdad es que no iba a ser menos. Y volvemos por la zona de Oriente Medio. También queremos hablar con otro gran entrenador que en su día también fue un gran jugador y que ha logrado un hito con la selección de Emiratos Árabes Unidos al clasificarla por primera vez en su historia para jugar un Mundial. Julián Ruiz, que también demuestra al exterior la gran valía de los técnicos hispanos y que cada día que pasan están más cotizados en esta época de crisis. Nos vamos hasta Dubái. Allí está Julián Ruiz. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, has pasado una temporadita en casa y ya has vuelto por aquellas tierras porque ahora mismo estás en Dubái, ¿no?
Ahora mismo estoy en Dubái, eso es, sí.
Decía, ¿has pasado una temporadita por casa o no has regresado todavía a Santander?
No, lo haré justamente esta semana, en próximos días iré para ver a los míos, qué ganas tengo.
Menudo trabajo ha realizado en Emiratos Árabes Unidos, porque trabajar allí no tiene que ser fácil, Julián.
Bueno, no es fácil, evidentemente, porque digamos que como se concibe aquí el balonmano, es muy complicado adaptarse y digamos, buscar rendimiento. La verdad es que ellos entienden el balonmano de una manera absolutamente amateur, todos los jugadores tienen otros trabajos, otras profesiones, y es complicado que les dejen salir de sus trabajos, que en fin, la verdad es que la dinámica preparatoria para el Campeonato de Asia fue de contar y no creer, vamos, o sea que desde luego yo estoy muy satisfecho de cómo los jugadores se comportaron, pero el trabajo previo tuvo muchísimas dificultades.
Es decir, que medios, Julián, los justitos para llegar y llevar a unos Emiratos Árabes Unidos a un hito histórico que supongo que os lo van a reconocer tanto a ti y a los jugadores, y no sé si vas a seguir de cara al Mundial y te van a dar más pues más medios, porque, insisto, te habrán dado los justitos, justitos, ¿no?
Sí, la verdad es que la cosa pues estaba complicada porque este es un equipo que nunca ha tenido ningún buen resultado a nivel internacional y desde la propia federación pues no había una apuesta seria, ¿no? Ahora todo cambia porque la federación, digamos, da un paso atrás en cuanto a la preparación y digamos, porque se me entienda bien desde España, pues entra el ministro de deportes o la consejería o como se llame aquí, y asume tanto en el nivel económico como organizativo la cuestión, y pensamos que todo eso cambiará.
Hola Julián, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues, oye,
contento de saludarte, que hace mucho que no hablaba
pues
contigo.
Sí, es verdad. Oye, es que te vas a sitios tan lejanos que es difícil, pero bueno. Se lo preguntábamos el otro día a Rafa Guijosa, que también ha iniciado esa aventura de Oriente Medio. A ti, cuando tu agente o a través de quien fuera te propusieron esto, lo que le decía a Rafa, ¿sabías por dónde quedaba esto y qué tipo de balonmano te ibas a encontrar?
Bueno, sí, de alguna manera sí, porque yo tenía encima de la mesa la oferta desde hacía un par de años y la iba retrasando porque otros proyectos, no solo de balonmano, sino personales en España, pues me iban reteniendo. Y sí, hombre, yo aquí hay jugadores y gente que os sonarán a todos, ¿no? Por ejemplo, Benamor, Por ejemplo, Vujovic está entrenando a un equipo, aquí está Saki, y bueno, pues yo contactaba con esta gente y más o menos ya sabía lo que me iba a encontrar, aunque he de decir que se quedaron cortos sobre todo en eso, en que es complicado trabajar, insisto, no por los jugadores, que estoy encantado con ellos y cada vez que aparecían en el entrenamiento pues lo daban todo y tenían un alto nivel de exigencia. Básicamente pues porque la estructura con la que hay que convivir en este balonmano hace muy complicado pues trabajar de manera competitiva.
Oye, y la, digámoslo así, y la materia prima con la que te has encontrado allí en Emiratos, ¿es interesante, tú que estás acostumbrado a otro tipo de otras condiciones antropométricas en Europa, en España, lo que te has encontrado allí, ¿te ha sorprendido, es normal o has tenido que trabajar mucho para ponerles un poco al día?
No, trabajar mucho ya te digo que no he podido. Los días de concentración han sido pocos y con a veces con sesiones de entrenamiento con 7-8 jugadores. O sea, casi como si fuéramos un equipo amateur, ¿no?
Pero entonces has hecho un milagro, ¿no?
Bueno, pues no sé si yo, Dios o Alá, porque bueno, bien. aquí hay que rezar a todo el que se ponga por delante, sí. Bueno, los jugadores en general tienen mala condición física. Si bien pues son jugadores muy explosivos y con aceptable buena técnica. Otra cuestión es pues que el concepto de equipo y el concepto táctico es siempre bastante simple, ¿no? Y luego insisto en que pierden control en las partes finales de partido. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un montón de tarjetas rojas en los 5 últimos minutos. Y básicamente es porque su condición física desaparecía y perdían control en las acciones defensivas y iban donde el corazón les mandaba, pero donde las piernas no llegaban.
Sí, como decía Grijosa, un poco individualistas, no tenían concepto de deporte colectivo, que es lo que tiene que mandar el balonmano, y con la filosofía que van los técnicos españoles, que yo creo que es ahí donde radica el éxito de toda la gente que estáis teniendo que salir fuera, que la disciplina colectiva es fundamental, ¿no, Julián?
Pues sí, lo que ocurre es que para eso se necesita
tiempo,
se necesita cuajar a los equipos y bueno, vamos a ver si esto que hemos dado, porque sinceramente, pues fíjate que en las semifinales del Campeonato de Asia estaba el país organizador y los otros tres equipos tenían entrenadores españoles. Eso quiere decir algo, porque además aquí había Kuwait, es un buen equipo, ya no te cuento Japón y Corea sobre todo, ¿no? Y entonces yo creo que, digamos, el entrenador español siempre ha tenido ese atractivo de que desde aquí pues ven nuestras ligas, ven que siempre hay equipos españoles en la Final Four de la Liga de Campeones y todo esto, pero es ahora cuando han contrastado que de verdad pues hay un modelo de juego y una escuela de balonmano pues que puede funcionar en estos países.
Oye, lo que me sorprendía un poco lo que te preguntaba Luis Malvar y tu contestación, de que te han puesto pocos medios. ¿Qué pasa, que ahí no llegan los pozos de petróleo ahí donde estás tú? Porque Valero Rivera, por ejemplo, en Qatar es mucho más rico, yo no sé...
No, pero no tiene nada que ver, no es un problema de medios. Es un problema de que los jugadores, como digo, pues todos tienen sus trabajos, y era complicado que les dejaran salir. Es decir, pues sí, les concedían los días propios, digamos, de lo que era la competición y poco más. Claro, no se trata de trabajar en un buen pabellón o sacarles al extranjero a hacer, digamos, trabajos de preparación. No, era básicamente el no poder disponer, insisto, de los jugadores los días suficientes. Ese era el problema. A partir de ahí, pues los medios polideportivos y todo esto, pues son muy buenos, claro.
Julián, buenos días, soy Alberto Salinas.
Hombre, ¿qué tal, amigo?
¿Cómo estás?
Pues bien, además, mira, yo siempre digo, porque lo hemos hablado muchísimo Rafa y yo, que hemos coincidido tanto en el campeonato como en el torneo previo en Qatar, y además tenemos buena amistad, que teníamos las situaciones completamente antagónicas. Es decir, él vivía en una zona complicada, digamos, para vivir, pero podía hacer con su equipo un poco lo que quería. Yo he tenido el problema contrario, es decir, no podía manejar a mi equipo como yo hubiera querido, pero sin embargo Dubái es una ciudad fantástica, absolutamente fantástica para la vida.
Pero sí, sí os parecíais en los últimos años en el balonmano español por las penurias y las miserias que, miserias entre comillas, que habéis tenido que vivir. Digamos, bueno, tú estuviste en Arrate, se cerró Arrate, estuviste en Toledo y compartimos esas penas y miserias. Y yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Rafa. Aquí la caja no hay problema, pasas por tesorería y punto, o tienes no, los mismos, bueno, no creo no, que tengan los mismos problemas.
Lo primero que decir es que yo, que me siento ya bastante mayor,
igual que yo,
tanto recorrido del balonmano que lógicamente me ha tocado pues de todo, tocar el cielo y tocar el infierno alguna vez. Bueno, aquí la verdad es que yo tengo mi sueldo, digamos, no depende incluso ni de la federación, es un organismo público, digamos, gubernamental, con lo que mi dinero, mi sueldo está absolutamente, absolutamente garantizado, ¿no?
Bueno, bueno, es decir que ya puedes respirar.
Eso es algo que en los últimos años, pues realmente en España, no, ya no me acordaba de lo que era no ir ni mirar en el banco. Vaya, eso, ya eso. Sabías que...
Porque en Toledo lo único que te quedaste fue con el chándal y nada más.
Y el disgusto de haberme relacionado, bueno, el gusto por algún lado, porque el grupo de jugadores y de gente que estaba alrededor era fantástico y mantenemos contacto porque... Parece que esas experiencias tan duras unen a la gente, pero también de juntarme con algún sinvergüenza, y ahí lo dejo.
Oye, ¿y tú piensas en volver a España? ¿Alguna oferta hay o no?
No, en este momento no, y además, sinceramente, creo que el balonmano en español en este momento pues tiene que asentarse en una situación que es muy compleja para quien se dedica a esto de manera profesional.
Oye, Julián, una cosa. El balonmano en Oriente Medio está subiendo mucho, y a ninguno nos cabe la menor duda que es por los entrenadores españoles que estáis allí, y estáis dejando a un lado potencias, tú hablabas antes, como Japón, Corea del Sur. ¿Qué pasa? ¿Que han bajado de nivel? ¿Vosotros le habéis subido mucho a los equipos de Oriente Medio? ¿O es que está sucediendo algo que está invirtiendo la tendencia entre Oriente Medio y los países asiáticos?
No, yo lo que creo es que hay una mayor igualdad. Por ejemplo, Qatar, desde mi punto de vista, queda un poquito al margen y por encima de los demás. Bueno, pues porque es un equipo que ha nacionalizado jugadores, tiene un grandísimo entrenador y tiene todas las condiciones para hacer un trabajo fantástico, ¿no? Lo que sí que creo es que el resto de los equipos, bien por unas cosas o por otras, se han igualado. En cualquier caso, por ejemplo, Corea, hay que saber que siempre es un poquito distinto cuando no está en ciclo olímpico. Cuando está preparando Olimpiada suele ser un equipo más fuerte. Ahora este campeonato daba plaza para el Mundial, pero no para la Olimpiada. Y eso en Corea se nota, ¿no? Pero insisto en que hay muchísima igualdad ahora mismo, muchísima igualdad. Y aparecen buenos jugadores que podrían competir con garantías, no digo en los mejores clubes, pero en Europa podrían jugar perfectamente.
Ya para ir terminando, Julián, ¿vas a seguir al frente de la selección de Emiratos Árabes Unidos de cara al Mundial? ¿Te vamos a ver en ese Mundial de Qatar?
Pues sinceramente no lo sé, estamos en ello. Ahora es el momento, quiero decir, ha pasado la euforia y todos tenemos ahora que evaluar un poco las situaciones. Desde luego, desde la federación, claro, me han mostrado su interés en que yo continúe. Pero bueno, ahora hay que... el interés y el cariño hay que demostrarlo luego, ¿no?
Pues Julián, que... Sí, compañero, que era Fernando, ¿no?
Saludo. Sí, soy yo, sí, desde Pamplona. Oye, hemos hablado mucho de entrenadores ya, bueno, pues experimentados y veteranos como tú, o como Valero, o como Rafa Hijosa, o en otros países, pues Manolo o Pastor. ¿Tú crees que llegará un momento en el que en países donde estás tú, por ejemplo, en Emiratos Árabes o en otros lugares del mundo, que se apuesta también por entrenadores que hagan estructura de club, o ese paso todavía entiendes que sea complicado, pues que se lleven, bueno, pues gente que aquí ha organizado canteras, que ha organizado trabajo de club, más que de equipo?
Para nada. ¿Sabes qué ocurre? Aquí, por ejemplo, el balonmano en los Emiratos, como casi todos los deportes aquí, va un poco por lobbies. Y el lobby egipcio es el que ha estado dominando hasta ahora el balonmano en este país. Y aquí vienen los entrenadores a sus clubes y detrás se traen a toda la estructura para que entrenen jugadores juveniles, promesas y todo eso. Y en esos clubes pues hay estructuras de entrenadores egipcios. Bueno, de alguna manera eso puede ocurrir. También digo que es complicado. Es complicado en el sentido de que ellos manejan el árabe, lógicamente, y eso les hace todo más fácil. Pero no es tan fácil adaptarse, no es tan fácil trabajar, sobre todo porque lo primero que hay que hacer probablemente es adaptarnos nosotros a la realidad que ellos viven, y no tanto querer imponer un modelo de manera absolutamente férrea.
Julián, que te deseamos que pases unos buenos días en tu casa, que bien merecido te lo tienes, ahora que regresas a España, que regresas a Santander, que elijas la mejor opción para ti de cara al futuro, y enhorabuena por lo que has conseguido, por ese hito con Emiratos Árabes Unidos, clasificándole para el Mundial 2015 del próximo año en Qatar. Y sobre todo, gracias, Julián, por conseguir esta comunicación con Dubái. Insisto, estamos hablando en directo con Dubái, con Julián Ruiz. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Julián. Nos vemos.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Hasta
gracias,
luego.
Julián. Un abrazo.
Comenzamos nuestro tercer tiempo, el debate, la tabla redonda, la tertulia, aquí en Darrosca. Hoy nuestro invitado, uno de nuestros tertulianos, es Juancho Pérez, jugador internacional. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, y también nuestro compañero de Cope León, Jesús Alañá. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, el debate de la mesa redonda hoy es ¿el balonmano español está de moda con jugadores y entrenadores en el resto de Europa, en el resto del mundo, por méritos propios? Juancho, ¿qué opinas?
Sí, hombre, sin duda alguna, ¿no? La pena es que la calidad del juego, la calidad de los jugadores y de los entrenadores en este caso, pues no se ha visto acompañada por una estructura sólida y solvente, ¿no? Y tenemos grandísimos jugadores en los mejores clubes prácticamente del mundo, entrenadores consiguiendo cosas históricas en países tan difíciles como antes hemos escuchado a Julián, y tenemos una competición totalmente chichinabo, ¿no? Esa es la pena, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y valorar lo que tenemos desafortunadamente fuera de España.
Jesús.
Pues coincido absolutamente con Juancho, es decir, sí, evidentemente está por méritos propios, pero también está por esos deméritos que ahora mismo escuchábamos, vamos a decir que en términos un poquito genéricos, ¿no? Pero bueno, sí, estamos de moda, y eso es consecuencia de que a lo largo de muchos años se ha mantenido una infraestructura de calidad, por otra parte, pero no una infraestructura en lo económico. Desgraciadamente nos pasa eso, han tenido que emigrar porque aquí no hay sitio, jugadores y jugadoras, no nos olvidemos.
Yo creo que el debate es menos debate si consideras que aquí a lo mejor por una falta de estructura económica ahora, porque la estructura, digamos, organizativa en su momento pues no era desdeñable. Lo que sí puede sorprender es esta avalancha forzada por las penurias económicas que supone que tantísimos jugadores, menos entrenadores, pero que antes no salía ninguno, estén saliendo al exterior y triunfando, porque quieras que no, los que han ido a Europa han ido a clubes de cierta talla, importante, que están jugando la Champions con buenos resultados, y desde luego esta avalancha de 3-4 entrenadores que se han ido a Oriente Medio, pues lo que sorprende es la rápida adaptación a unas condiciones que yo, por lo que dice Julián Ruiz, por lo que decía Rafa Hijosa, son como muy distintas. Entonces es como ir a un sitio y empezar a descubrir cómo se juega el balonmano por allí, que debe ser como muy distinto y que tienes que reconducirlo hacia la forma europea de entender cómo se juega este deporte. Pero, chico, los resultados están ahí y yo creo que sí que España ahora está de moda por sus jugadores y sus entrenadores.
Os puedo hacer una pregunta, la pregunta adelante. De todas las semanas, a todos. ¿Qué soluciones hay, si es que hay soluciones, para que esta sangría no se convierta en, digamos, a borbotones la próxima temporada? Y si es que conviene no cerrar, pero mejorar lo que tenemos en casa para que la gente no se vaya.
Pero,
¿hay
Alberto,
soluciones?
Alberto, creo que Dani nos lo ha respondido en la primera de las entrevistas que hemos tenido hoy en directo. Sí, es decir, cuando se junta la selección junior, todos se ven, se miran a los ojos y ven 16 emigrantes.
Somos emigrantes.
Y lo ha dicho él, es decir,
entonces no hay solución.
A corto plazo, ¿no?
El único que tiene la solución entonces es
no hacemos,
Sabañá,
la única
solución
vaya.
Que veo a corto plazo es que venga un inversor naturalmente de fuera y quiera utilizar nuestra liga como escaparate, que inyecte una cantidad global de dinero, que la Asobal, si es capaz de organizarse por una vez para algo, haga el reparto pertinente, que dejemos tanto de depender ahora de la búsqueda de sponsors externos, una vez que se ha demostrado que el deporte en este país lo mantenía el dinero público, que cuando ha desaparecido, por mucho que digan los políticos y los presidentes, cuando ha desaparecido el dinero público, ha desaparecido el nivel de competitividad de esta liga, a no ser que seas el hijo predilecto de un equipo de fútbol, y ese inversor que llegue, aporte, invierta, la Asobal reparta, se ponga de acuerdo y volvamos a empezar. Pero ahora mismo la juventud, y te lo ha dicho Dani, tiene que mirar el futuro fuera de España, ya, porque entonces, aquí no hay futuro.
Sí, sí, pero entonces dependemos del tío de América.
Claro.
No, pues que la solución puede que no esté a corto plazo, que tenga que ser a medio o largo plazo. Pues, primero, asentar
pues
bien
la
liga.
Ahí está. Es decir,
claro, la solución está en asentar bien la liga. Que claro. Los equipos empiecen a limpiar todas las deudas, que sean equipos, bueno, pues normales, sin deudas, y que poquito a poco, muy poquito a poco, puedan ir creciendo. Y a partir de ahí, pues evidentemente mejorar en lo externo, pues en marketing, en vender el producto, para poder conseguir más recursos. De todas formas, yo donde sí que creo que estamos en una buena oportunidad es en lo que hablábamos, lo que preguntaba yo a Julián, en ser capaces de hacer que nuestro estilo de balonmano, que tiene sus peculiaridades incluso dentro de Europa, pueda exportarse y podamos encontrarnos gente que vaya con entrenadores pues como Valero, como Manolo o con el propio Julián Ruiz o Rafa Hijosa a lugares donde igual necesitan no solo un entrenador que lleve un equipo, sino alguien que les organice su club y que sea capaz de dar un estilo de juego desde infantiles hasta senior, o por lo menos dar una estructura de club mejor. Y ahí creo que tenemos una buena oportunidad de hacerlo, porque creo que en España se ha demostrado que está haciendo bien y puede que en un futuro podamos exportar nuestra manera de hacer balonmano a otros sitios.
Sí, bueno, y además de eso, si me permitís, yo añadiría también importar. Yo soy de los que piensa que tiene que ser a corto o medio plazo, porque no termino de creer en eso, de que vaya a llegar un mirlo blanco. Los mirlos blancos al final terminan siendo negrísimos. Y además de exportar, yo creo que deberíamos de importar. Tenemos jugadores y tenemos entrenadores también en clubes de reconocido prestigio y de consolidación también reconocida en Europa. Bueno, pues algo habrán hecho ellos bien para estar ahí, o algo estarán haciendo bien. Vamos a ver si somos capaces de copiar. Es que los españoles somos muy dados a copiar lo que precisamente peor nos va.
Vayamos con mis pajaritos. Por cierto, me dicen mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
Que la semana pasada estuve muy flojo sin contar muchas cosas en la entrevista de Eduard Coll, presidente de Asobal. Sí, es cierto que no le quise presionar pues sobre los palitos que presuntamente le ponen en las ruedas desde la propia Real Federación Española de Balonmano con los cuatro equipos disidentes, el presunto intento de querer liquidar la Asobal desde la Real Federación Española de Balonmano para coger ellos otra vez la organización de los campeonatos y las más que tempestuosas relaciones por las que han pasado y pasan entre ambos presidentes. Yo creo que lo importante para el balonmano español es que al final se ha firmado el convenio y anda que no ha dicho veces Francisco Vidal Blázquez García que no iba a firmar el convenio con Asobal y que el CSD no le iba a obligar, pero al final a bajar la cabeza, a callar y a firmar porque está papá Consejo Superior de Deportes que le dice que firme, que para eso le ha conseguido como patrocinador principal a Correos.
Pero, soy Emilio, pero si es que en eso estamos, si es que esto enlaza con el tema que nos estaba ocupando sobre las posibilidades de futuro, que de futuro económico que tiene el balonmano español, como el deporte español en general. Vamos a ver, la Federación Española tendrá sus intereses particulares, como los tiene Asobal, pero en un mundo tan cerrado, tan limitado como económicamente tenemos ahora en el deporte español, y el balonmano es un ejemplo clarísimo de deporte que ha ido a menos por penurias económicas, no por calidad de deporte o de practicantes o de entrenadores, como hemos significado antes. Pues oye, en un escenario así, tienen que ir de la mano sí o sí. O sea, que estas guerras cainitas entre un presidente de la patronal de clubes, aunque lo niegue, también de la Federación Española, te ha salido el nombre muy largo del presidente. Vamos a seguir diciendo Paco Blázquez para que nos entiendan.
Para algunos.
Los que no saben las interioridades del tema. Bueno, vamos a ver, si las cosas se firman, hay que firmarlas con convencimiento, porque para ponerlo en papel mojado, chico, no te gastes un miligramo de tinta del bolígrafo en poner una firma y luego no vayas poniendo los palitos por detrás, porque al final la gente con sus hechos se retrata.
Según me comentan mis pajaritos,
bien, pajaritos,
están muy enfadados e indignados con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, porque parece ser que en algunas conversaciones que han mantenido con gente del balonmano ha infravalorado la audiencia que tiene la cadena COPE y ha menospreciado y subestimado a este programa de rosca. Mira, majete, así no, así no, porque así sí que no paso y no te lo voy a tolerar. Puedes hablar mal de mí, de mis compañeros de programa, hasta cierto punto, ya son mayorcitos para defenderse. Pero lo que no te tolero es que menosprecies a la cadena COPE, la emisora privada en España que más habla y atiende con cariño, no te olvides nunca de eso, al balonmano en su programación. Por cierto, que sepas que aquí, en la cadena COPE, han tomado muy buena nota de todo esto que estoy contando. Y por supuesto, al programa de Rosca, que se vuelca con el mundo del balonmano como pocos. Parece mentira cómo hemos cambiado en estos 10 meses de mandato, ¿verdad? Es que este, que ahora presuntamente menosprecia y subestima el programa de Rosca, porque dice que es un programa de Internet, que es incómodo bajarlo y que ha perdido audiencia, cosa que le dicen los palmeros que tiene a su alrededor y que son los mismos que a él se le llenaba la boca diciendo que cuando él llegara a Ferraz como presidente le iban a durar un minuto, pues bien, este mismo, hace un año perdía el culo por entrar en este programa. Este, que durante el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano me abrazaba con llamadas, bien es cierto que tuvimos muchas presiones por parte de las dos candidaturas, todo hay que decirlo a Méndez en sincero, este que llama y llamaba todos los días por lo menos un par de veces y que se permitía el lujo de llamar para decirnos lo que debíamos decir o no en el programa a la hora de hablar en las elecciones, evidentemente nosotros al final hacíamos lo que queríamos y hemos dado siempre nuestra libre opinión cada uno, porque aquí hay libertad de expresión. Seguramente que nos hemos equivocado, como tantos otros, no cabe duda. Este, que cuando le perdieron por arte de magia el famoso papel y quedaba fuera de las elecciones, llamaba desesperado. Este, y recalco lo de este, que no se olvide nunca, que parte de culpa que él sea presidente de la Real Federación Española de Balonmano la tiene el programa de Rosca. Y ahora menosprecia y subestima el programa. En fin, no quiero seguir de momento contando más cosas. Tiempo tendremos, pero desde luego, ¿quién le ha visto y quién le ve? Hay que decir una cosa. Pues sí, puede que tenga razón y puede ser cierto que tal vez el programa haya bajado de audiencia, pero tiene su lógica explicación. Y mira, Francisco Vidal Blázquez García, yo te lo voy a explicar. La sección que más audiencia tenía y tiene, con la cual tú te reías mucho entonces, lo mismo que otros tantos oyentes, son mis pajaritos. Desde las pasadas elecciones, yo decidí que esta sección bajara el tono de su contenido, por el bien del balonmano, debido a la época de crisis que vivimos y para darle al nuevo presidente un margen de confianza y ver cómo actuaba. Los pajaritos se convirtieron en simples palomas, pero como veo que está usted muy preocupado por el tema de la audiencia del programa, cosa que agradezco, creo que ha llegado el momento de que los pajaritos se vuelvan y vuelvan a ser halcones y nosotros recuperemos la audiencia del programa que nunca debimos perder por ser benevolentes con personajes de este tipo. Os puedo garantizar a todos vosotros que material tenemos para aburrir y que la audiencia va a subir como la espuma, cosa que me imagino agradecerá el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ya que está muy preocupado por este tema de la audiencia en Derrosca.
Vaya, soy Emilio. Detecto una nueva desafección más. Si decía que había que ir por el mismo camino, hablaba de Asobal y Federación, pues ya ahora, digamos que desvistes más santos, pues chico, el camino no parece ser el más adecuado. Pero bueno, allá cada uno, ya somos mayorcitos para tomar sus decisiones y sus caminos, ¿no?
No, pero tienes razón, Luis. Es decir, cuando a ti un macarra te provoca, aguantas. Cuando te toca a tu madre, le matas. Y con perdón de la expresión, y nos han tocado a la madre.
En fin, abraza farolas, las de traserillos y todas esas cosas se quedan cortas con lo semejante traidor. Y lo de traidor lo digo porque, además de serlo, es que trae y lleva, que dicen en mi pueblo.
Bueno, yo lo que sí os puedo decir es que, ¿os acordáis que hace varias semanas os dije que dentro de poco algunas cosas iban a cambiar por lo que respecta a este programa, a mi persona, al tratamiento de esta casa respecto a algunas personas e instituciones del mundo del balonmano? Pues bien, la nueva era ya ha comenzado e insisto que no por gusto mío. Es lo que hay y, desgraciadamente, bueno, pues el balonmano tiene no lo que se merece, sino lo que quiere tener.
Pues la pena es que los pajaritos, que parecía coloquialmente guapo y así, como chascarrillos, pues van a ser halcones vengativos. Entonces,
van a ser los de Hitchcock.
Perdona, los halcones nunca son vengativos. No, simplemente llevan en su raza el ser agresivo.
Son aves rapaces que cuando cogen una presa no lo hacen por deporte, lo hacen porque tienen que alimentarse y estas cosas. Pero bueno, pero que te quiero decir que la pena es que en vez de ir por la misma senda que recordamos, balonmano, no somos el fútbol, no somos...
Pero Emilio, ¿sabes lo que a lo mejor les cuece a él y a los suyos? Pues que gente como Luismi, Olga, Ángel, compañía, de vez en cuando se quieran juntar con nosotros un ratito para charlar.
No, se van a juntar el director de la película no sé qué, se juntará la gente de balonmano.
Claro, no, es que realmente al final, bueno, pues la espiral de balonmano confluye en este programa, ¿no? Y toda la opinión pública autorizada y válida en este país de balonmano, que no es la mía ni mucho menos, bueno, pues ahí están, ¿no? Cada lunes aportando su granito de arena y sus conocimientos y sus opiniones también, en un programa que parece ser que no es del todo cómodo.
Mira, para volver otra vez al inicio de esta mesa redonda, la comparativa viene que ni al pelo. Aquí a lo mejor no valorábamos en su justa medida el trabajo de nuestros técnicos, de nuestros jugadores, y han tenido que salir fuera para que lo valore mucha más gente. Pues mira, en el tema este de la colaboración con el balonmano, que la cadena COPE, y especialmente Luis Malvar, porque la cadena COPE probablemente, si Luis Malvar no estuviera, pues el balonmano sería uno de los muchos cincuenta y tantos deportes que, bueno, pasan coyunturalmente por él, pero está Luis Malvar. Entonces, si resulta que tú eso no lo aprecias en su debido valor, pues estás cometiendo un error de perspectiva y de bulto.
Perdóname, hay una pregunta.
Hombre, tú tienes todas las preguntas que quieras, Juancho. Tú eres arte y parte, venga.
¿Cuánta gente está trabajando en la federación actualmente?
Bueno,
¿número?
Pues el número.
Bueno,
yo...
¿y cuánta gente está trabajando en Asobal? Darme un número.
Menos.
Bueno, pues en Asobal yo creo que a fecha de hoy... No. En Asobal yo creo que ahora mismo 5 o 6 personas no más.
Han tenido que bajar.
Y en la federación pues yo creo que en torno a 20 personas podría ser. Así calculo,
¿eh? ¿Pero trabajan?
No, que estén, que van, no sé.
Ah, vale, bien.
Desde que ha entrado el nuevo presidente ha habido muchísimas bajas. ¿Ha producido alguna revolución, algún ciclón, alguna...
Bueno,
explosiva.
Ha habido algo de ERE laboral, pero...
Personalmente yo pienso que ha despedido a gente que era trabajadora, buena gente, y que se ha equivocado. Mi opinión particular, ¿eh?
Bueno, a mí dejadme que añada una cosita. Yo estoy encantado de estar un día al mes con vosotros en el de Rosca. Y particularmente, ¿qué queréis que os diga? Me gustan mucho más los halcones que los buitres.
Sí.
Bueno, voy con el último pajarito. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Y lo siento, pero no me puedo resistir, y es que en el fondo me hace gracia, que parece ser que la oposición ya le ha puesto presuntamente un mote al presidente de la Real Federación Española de Balonmano. ¿Sabéis cómo le llaman? ¿Queréis que os lo diga?
Sorpréndenos.
¿Lo vas a hacer?
Pues ala, no os lo voy a decir. Serán los próximos programas y en las próximas semanas. Ala, ¿qué os parece? ¿Eh?
Pues me parece muy mal, ¿no, señor? O sea, no. Tú, che, venga, ¿qué?
Si hablas, hablas, ¿no?
Chicos, que se nos va yendo el tiempo. A ver, Alberto.
No, yo lo único que puedo decir, y tú lo has dicho antes, y puedo constatar que en este programa siempre ha existido y ha respetado la libertad de opinión, y por supuesto lo hago asumible, y que nadie ha estado presionado y que cada uno ha opinado lo que ha querido. Eso está clarísimo.
A lo mejor el que ha estado presionado para manteneros esa libertad de expresión he sido yo,
no,
que ya contaré algún día.
Claro.
Cerramos este debate, cerramos esta tabla redonda. Juancho Pérez, un fuerte abrazo, amigo, hasta otra.
Un abrazo.
Jesús Alañá, compañero de Cope León, hasta otro día, un fuerte abrazo.
Pues bueno, eres tú que no te callas ni debajo del agua. Hasta luego.
Hasta luego. Cerramos nuestra tabla redonda. Y como siempre, como todas las semanas, ¿con qué nos sorprenderá hoy el gran Guas? Vamos a escuchar los 7 metros de Tomás Guas.
Malvar, Roquitos. Es como el honor de Demetrio Lozano en el balonmano Aragón, ¿verdad? Demetrio, 8 medallas, entre mundiales, europeos, juegos. Nuestro hombre más laureado. Capitaneando sus 39 años, un equipo de mocitos que pelean por lo mejor. Es el otro balonmano, ¿verdad? El balonmano que viene con estrecheces, pero siempre tutelado por un grande. Estos son los bemoles de Aragón. Demetrio, totus tuus.
Y despedimos el programa de Rosca hoy. Ya la próxima semana volveremos con toda la actualidad. Juan Carlos Zamón en COPE Valladolid, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Sí, si me ha hecho largo el fin de semana, no te puedes imaginar lo larga que se me va a hacer una semana entera. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Juan Carlos! Y en COPE Pamplona, Fernando Orra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saldremos de la cueva.
Un fuerte abrazo, ahí saldremos. Emilio Rojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y otro fin de semana muy bonito, que a mí también se me caían las lágrimas pensando que todo se iba a hacer el sábado. Pues mira, tenemos uniformidad por fin, aunque sea coyuntural.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, simplemente decir que no hemos hablado de la Primera Nacional porque no ha habido competición, y por eso entonces ese silencio administrativo es porque, bueno, estaba así el calendario. Esperemos que la próxima semana, por supuesto, habrá partidos y algunos jugarán contra ese equipo que se llama Descansa.
Aquí sigue el programa de Rosca, ya con 124 ediciones. Seguimos siendo los mismos. Nosotros sí que no cambiamos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Hasta luego! ¡Adiós!